Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto, como cada lunes, para todo el equipo de la Tribuna del Contribuyente, darle a usted la bienvenida a este espacio en el que esperamos que todas sus dudas, inquietudes, materia fiscal y contable, las pueda usted resolver o empezar a encontrar, como se dice, la luz en el camino, gracias precisamente a la guía de nuestros gentiles contadores. Y todo el equipo también, que transmitimos desde esta cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, les saludamos con muchísimo gusto y afecto y agradecimiento por su confianza en este espacio cada lunes. Mi compañero Raúl Rico, al igual que Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta, esta tarde, está al frente del control de audio. Ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y saludo, por supuesto, a los señores contadores. Contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo me le va a usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, Mercedes, muy buenas tardes a mis compañeros y amigos. Los saludo, a Ramón Olagues, a Zahel Francisco, muy buenas tardes. Igual a todos los compañeros ahí en cabina que nos auxilian y apoyan en la cabina, un afectuoso saludo. Y bueno, no se diga a nuestros invitados de cada lunes, ¿no? Nuestros radioescuchas que fielmente nos siguen cada lunes con sus inquietudes, sus preguntas, sus planteamientos y también con sus aportaciones. Aquí estamos listos, puestos, dispuestos, una vez más en espera de todos sus planteamientos. Saludos.
Muchas gracias, contador Luquín. Bienvenido y gusto en verlo. Y también, por supuesto, con muchísimo gusto recibimos al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está, contador? Lo veo por allá, viendo hacia el infinito y más allá.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Sí, es el éxtasis de saludarlos, sí, como todos los lunes, en este programa Tribuna del Contribuyente. Sí, a usted, prácticamente como la mejor conducción que podamos tener, el equipo Carta Blanca que la acompaña ahí en cabina, por supuesto, a don Benjamín Luquín, muchas gracias, a nuestro invitado, a Sael Francisco, sí, abogado, muchas gracias por el apoyo de estos programas. Sí, a nuestra audiencia gentil, puntual, fiel, entregada a este programa, muchas gracias. Los que están fuera también del país, para ellos un agradecimiento especial. Y nuestros amigos, licenciada María Mercedes, invitados de esta tarde, sí, los madrugadores. Mañana, 4 de la madrugada, martes 10 de junio ya, pues para ellos también un reconocimiento especial.
Exactamente, que comiencen bien su martes con el pie derecho. Y como ya lo mencionaron ambos, efectivamente hoy está de nueva cuenta con nosotros el licenciado Azael Francisco Sánchez. Él es abogado con maestría en Derecho y en Estudios Fiscales. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, licenciada María Mercedes Altamirano, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta invitación y este tercer programa, muchas gracias. Y a los contadores, Benjamín Luquín y a mi querido maestro Juan Ramón Olagues, muchísimas gracias. Y a la audiencia también, muchísimas gracias.
Pues hoy vamos a continuar, como bien lo dijo usted, abogado, con lo que sería el tercer programa de las implicaciones jurídicas de la cancelación de sellos digitales y bloqueo de cuentas bancarias. Y al ser precisamente pues un tema más del corte jurídico, ¿no?, donde pues literal que podemos ver el fresco botellón, ahora sí, como diría mi abuela, madera, madera, pues para eso está usted precisamente, para guiarnos en esta ocasión. Pero no sé si el contador, ¿tenemos comerciales, Jerry? ¿No? Hasta la media. Ah, perfecto. Ay, mira, viene generoso Gerardo hoy. No sé si antes de continuar con el tema, contador Olagues, tenga usted nuestra gustada hojita parroquial.
aquí tengo los avisos parroquiales.
Por favor.
Les llama a Mercedes. Muchas gracias. Sí, primer evento. Tratamiento del IVA en operaciones de importación y exportación. Esto será martes 10 de junio de 4 a 7 de la noche. El evento siguiente, disposiciones relevantes de la Ley General de Sociedades Mercantiles y su correlación con la Ley del Impuesto sobre la Renta. Jueves 12, de 9 a 13 horas. Aspectos e implicaciones de establecimiento permanente en México, viernes 13 de junio, de 5 a 7 de la noche, en modalidad híbrida, casi prácticamente son híbridos. Metodología de auditoría para dictaminar operaciones sospechosas, jueves 19, de 10 a 13 horas. Régimen fiscal de plataformas digitales, que en este programa nos hablan muy seguido estos contribuyentes, miércoles 25 de junio, de 4 a 9 de la noche. El siguiente evento es un diplomado en normas de información financiera. Esto será viernes y sábado durante un lapso que inicia el próximo viernes 18 de julio, los viernes de 4 a 8 de la noche y los sábados lindos de 9 a 1 de la tarde. Y por último, un evento al diplomado en tributación internacional. También viernes, sesiones viernes y sábado. Sí, en el horario de 4 a 9 los viernes y 9 a 2 de la tarde, los sábados lindos, también en modalidad híbrida. Más información al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con Alejandro Berumen al 33 36 29 74 45, extensión 102, y al WhatsApp 33 18 46 24 08.
Muchas gracias, contador Olagues, y ahora sí vamos a dar paso a la continuidad del tema, que como ya lo precisaba el abogado Sánchez, en cuanto a que es el tercer, hoy es el tercer capítulo, digámoslo así, de las implicaciones jurídicas de la cancelación de sellos digitales y bloqueo de cuentas bancarias. Nos estuvo explicando precisamente, abogado, la primera parte, ¿no? Las implicaciones jurídicas en el ámbito de la cancelación de sellos digitales, y quedaba en el tintero pendiente abordar lo que es el bloqueo de cuentas bancarias, que ahora sí, como dicen, esa es harina de otro costal, ajá, pero parte de las implicaciones jurídicas.
Sí, claro, claro. Aquí estos dos temas son temas muy novedosos, y esto se han dado muchísimo por todas estas cuestiones de facultades a través de los medios informáticos. ¿Y qué es lo que están haciendo las autoridades fiscales? Pues ya dijimos lo de las cancelaciones de sellos digitales. Pero otra de las medidas que está haciendo el SAT últimamente o las autoridades fiscales es el embargo de cuentas bancarias. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque nos embargan nuestras cuentas bancarias y nos quedamos sin nuestro dinero, ¿verdad? ¿Y cuándo puede pasar esto del embargo de cuentas bancarias? Pues este embargo nos puede pasar cuando tenemos un adeudo con el SAT y nosotros no lo pagamos, el SAT nos puede ir y embargar las cuentas bancarias. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado de estar muy conscientes de si tenemos adeudos con el SAT. Y si no los hemos pagado, hay que tener cuidado porque el SAT nos puede iniciar un procedimiento de cobro y en algunas de las veces nos puede embargar estas cuentas bancarias. ¿Para qué? Para de ahí garantizar esto que nosotros le debemos al SAT, o de ahí cobrarse, ¿verdad? Eso es una de las herramientas que se han estado utilizando últimamente, precisamente como una presión para poder cobrar estos créditos fiscales. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nosotros, insisto, tenemos un adeudo que ya nosotros a lo mejor lo impugnamos ante un tribunal o interpusimos un recurso, o simplemente lo consentimos y debemos esto al SAT, y el SAT nos dice, ¿sabes qué? Págame, y a lo mejor nosotros pues no hacemos caso omiso y va y nos puede embargar nuestras cuentas bancarias. Entonces, insisto, hay que tener muchísimo cuidado con este tema.
¿Se puede amparar el contribuyente?
Sí, sí, claro, por supuesto. Aquí, de hecho, es justamente lo que vamos a meter en cuanto a las implicaciones de tanto la cancelación de sellos digitales como en el embargo de cuentas bancarias. Nosotros podemos optar por varios medios, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que estar acercarnos. Lo primero que tenemos que ver es por qué es que está pasando este tipo de cosas, ¿no? Hay que ir ante la autoridad, hay que saber qué es lo que está pasando. Y una vez que tengamos consciente de a qué es, tenemos que ir a interponer nuestros medios de defensa, ya sea promover amparos indirectos, recursos ante las autoridades fiscales o juicios contenciosos administrativos federales. Aquí, todas las opciones son válidas, pero lo que siempre se trata es de pues que a lo mejor nos quiten rápido el embargo de nuestras cuentas bancarias o que nos desbloqueen nuestros sellos digitales. Entonces, hay unas cuestiones que podemos pedir tanto en un amparo, también lo podemos hacer en un recurso o en el juicio contencioso. Podemos pedir suspensiones de estos embargos, o la suspensión, por ejemplo, también de la cancelación de estos sellos digitales.
Licenciado Azael, en tu experiencia profesional, ¿cuáles son las causas o razones, motivos más comunes que te has enfrentado tú por las cuales se hayan embargado estas cuentas bancarias?
Sí, la gran mayoría de veces es, nosotros ya debemos, el contribuyente debe un crédito fiscal y va el SAT o alguna otra autoridad fiscal, Infonavit, IMSS, por ejemplo, o alguna local, por ejemplo, aquí en finanzas del estado, actualmente SET, va a nuestro domicilio y nos intenta cobrar estos créditos. La gran mayoría de veces es así, de que, oye, ¿sabes qué? Te vengo y te cobro tus créditos que me debes. Pues no tengo nada con qué garantizarte. Y las personas creen que, pues ya no me van a cobrar, ¿no? Pero, oh, sorpresa. Las autoridades fiscales lo que hacen es, te embargan estas cuentas bancarias y tú ya te das cuenta cuando quieres hacerle una disposición de, a lo mejor, de un retiro o de algún dinero y ya no puedes obtenerlo, ¿verdad?
Lo cual quiere decir entonces que el efectivo disponible es forma de garantizar en un momento dado el crédito fiscal.
Así es, así
Puesto
es.
Porque la autoridad de ahí, sí, pues quizá se cobre o pretenda cobrarse, si bien es cierto no tiene garantías inmobiliarias o no tiene garantías de otro tipo, está ese disponible en bancos y es una forma de garantizar y rápido lo hace la autoridad y de manera directa se cobra. Sí, quiere decir que no siempre es un bloqueo o un embargo, sino que también es a un autocobro de manera directa de los disponibles que el contribuyente cuenta.
Así es, así es. La gran mayoría de veces se utiliza como una garantía, pero hay veces en que los créditos ya son firmes, o sea, ya lo impugnaste, ya lo perdiste o lo consentiste y ya no hay otra forma, o sea, que más que pagarlo. Entonces, en esos casos, la autoridad fiscal lo que hace es, pues te embarga la cuenta bancaria y se cobra, a veces como dice, pues a lo chino, ¿no? Pues, te embargo la cuenta y sustraigo el dinero que hay en tus cuentas bancarias para cobrarme lo que me debes yo, fisco, ¿no?
Pero el amparo por el que le preguntaba yo, ¿entraría o después de esa acción o tendría que ser, antes no, porque yo no lo sé si me van a embargar?
Sí, podría ser es optativo realmente. Podemos interponer, ¿cómo se llama? Al momento de que nos embargan las cuentas bancarias o van y nos cobran, a lo mejor ahí es lo que podemos hacer es interponer este amparo para que se detenga, obviamente pidiendo una medida cautelar o una suspensión para que se detenga la ejecución de estos créditos y no me embarguen las cuentas bancarias, ¿verdad? Eso lo podemos hacer tanto en el juicio de amparo como en indirecto, como en un juicio contencioso administrativo.
Perfecto, bueno, y entonces cuando pasa una cosa de estas en un momento determinado, ¿se puede llegar a un acuerdo con el SAT o el SAT se toma todo lo que tiene? La pregunta es, ¿tiene derecho el SAT a tomar todo lo que le debe el contribuyente o solamente un porcentaje, tomando en consideración que posiblemente no encontraría todo el dinero ahí en esa cuenta que le debe el contribuyente, pues dejarlo sin nada?
¿Es legal? Sí, tiene. Ya cuando ahora sí que, si no se utiliza como garantía y yo ya ahora sí que consentí el crédito y el crédito es firme, sí se puede cobrar absolutamente todo. Obviamente a veces a lo mejor no va a alcanzar ese dinero, Pero aquí es en donde vienen las cuestiones y es de lo interesante, estas implicaciones que tenemos que ver en el ámbito jurídico de esto. Porque a veces nos pueden embargar precisamente a lo mejor bienes o este dinero que sería inembargable, por ejemplo, para alimentos o para nóminas, por ejemplo, a las personas morales, nos podrían estar embargando las nóminas y esas nóminas pues son inembargables. Entonces también el SAT, ahí es donde nosotros nos tenemos que defender de aguas. Este dinero es un dinero o un bien que no me puedes embargar. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a este tipo de embargos y también de qué cuentas nos están embargando y de la cual nos quieren sustraer el dinero, porque efectivamente tiene la autoridad fiscal de cobrarse todo, o sea, absolutamente todo lo que se le debe.
Okay.
Perdón, si me permiten, nada más. Yo creo que es bien importante tomar en cuenta que esto, como nos explica el licenciado Sahel, es ya casos extremos, ¿no? Como bien dice, es un crédito firme, incluso admitido por el contribuyente. Para esto pasó todo un proceso de revisión, seguramente, todo un proceso en donde estuvo interactuando con el contribuyente, la autoridad, y al final el contribuyente pues no hizo nada, no aclaró o no desvirtuó las observaciones de la autoridad. Hay que tomar en consideración, yo siempre sugiero, recomiendo ser pues proactivos, es decir, anticiparse, agotar todo lo posible en aclaraciones, en sustentar pues lo que pueda decir el contribuyente y sustentar el contribuyente, incluso en caso necesario acudir ante la PRODECON para efectos de que nos apoye en muchos casos a llegar a acuerdos conclusivos y pagar imparcialidades. Es decir, sí hay un largo camino por recorrer antes de llegar pues a estas situaciones. Sí hemos visto en la práctica profesional que la autoridad que sí llega y actúa así violentamente y sin hacer averiguación previa ni nada, es el Seguro Social. Se consideró incluso como una acción irregular, pues indebida, el que llegara y embargara las cuentas de manera totalmente arbitraria. Entonces, pero esa es una situación pues muy, muy aparte. Pero en cuanto a lo que corresponde al SAT, Asael, no sé, creo que lo que comento es recomendable, ¿no? Agotar previamente todo lo que esté a la mano al alcance del contribuyente antes de llegar a este último paso. Ya casi estamos hablando de la parte de conclusión de un proceso.
Sí, así es. Aquí la cuestión es que, y yo lo que recomiendo, inclusive también para lo de la cancelación de sellos, es contribuyentes, por favor, hay que estar muy atentos de nuestras obligaciones fiscales, porque a veces nosotros creemos que no pasa nada, pero pueden pasar cosas bastante complicadas como esto del embargo de cuentas bancarias o la cancelación de nuestros sellos digitales, porque a lo mejor si nosotros no estamos vigilando, no estamos viendo que realmente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y no nos damos cuenta de este tipo de acciones o creemos que no va a pasar nada, puede pasar y puede pasar mucho, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido y sí, para evitar arbitrariedades, pues precisamente hay que estar bien al corriente de todo esto y tratar de tomar cartas en el asunto, porque si sí hay autoridades un poquito pues bastante agresivas en ese sentido, que se cobran las cosas de manera muy agresiva, porque luego para poder desbloquear, en la experiencia que yo he tenido, pues el SAT es una cosa, pero las autoridades, por ejemplo el Infonavit o el IMSS, son complicadas para que te destraben unas cuentas bancarias. Entonces, aunque tú cumplas todos los requisitos para destrabar esas cuentas bancarias, como por ejemplo ofrecer otra garantía diferente o pagar el crédito, se te complica muchísimo. A veces hasta tardas meses en que te desbloqueen las cuentas bancarias. Y para eso, para una persona física, para una persona moral que necesita obtener sus bienes, como te embargan la cuenta total, pues luego es un relajo, ¿verdad?
En el procedimiento, licenciado Sahel, que don Benjamín Luquín acertadamente comentaba, del inicio de la auditoría, todo el proceso, el oficio de observaciones, el acta final y finalmente el crédito fiscal que pasaron, ¿verdad? Recordemos que a partir de 2014 a la fecha, al final de ese crédito fiscal, solo hay dos caminos. Solo hay dos alternativas: o pagas o impugnas.
Claro.
¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay más. Sí, o pagas o impugnas. Por lo tanto, en la cuestión a la que tú te referías y lo que Camil también hizo mención, hay que prepararse y ver cuando estemos encima ya de las facultades de las autoridades y ver y hagas tu autoexamen de conciencia y ver cómo está tu comportamiento para ver qué es lo que va a sacar e ir tomando estas providencias. Porque al final, ¿verdad? Te notifican el crédito fiscal. Hay un término para que pagues o un término para que impugnes. Y el contribuyente capaz que no hizo ni lo uno ni lo otro, y es ahí en donde yo entiendo, en donde el SAT dice, bueno, pues como no me dices qué es lo que vas a optar, entonces yo actúo por ti, ¿verdad? Y te intervengo y me cobro de esta cuenta bancaria que ahí tienes, ¿verdad? Se ve pues un tanto cuanto agresivo el punto, y quizá pues tendremos que terminar a ventilar este asunto en los tribunales, ¿verdad? De acuerdo con toda esta circunstancia, ya que los mismos tribunales han dicho en algunas sentencias que el embargo precautorio es inconstitucional, ¿verdad? Que sería una manera precautoria de la autoridad tomar. Sin embargo, pues esa es la principal razón que tú has vivido, ¿verdad? Y que es importante que el contribuyente, licenciado Sahel, si esté pendiente. ¿Qué le puedes tú sugerir, verdad, para que en un momento dado tenga los elementos de defensa o los elementos de precaución para no caer en esto?
Así es. O sea, aquí lo que tratamos es recomendar que atiendan los requerimientos de las autoridades fiscales. A veces, muchas veces creemos que no pasa nada, pero hay que tomar conciencia de los requerimientos. Hay que atender a las autoridades. Hay que verificar que realmente estamos haciendo bien las cosas y seguir los procedimientos y procesos que hay al respecto. Si nos están determinando un crédito a través de una visita, una revisión de gabinete o alguna revisión electrónica, que es lo que actualmente está pasando, atenderlas. Porque a veces, y agotar el procedimiento, ¿verdad?
Exacto. Y una de las principales atenciones es que el contribuyente debe abrir, si no diariamente, periódicamente su buzón tributario. Así porque es. Recordemos que la comunicación hoy por hoy práctica a partir de buzón tributario y la obligación que tenemos todos los contribuyentes en términos generales de ese buzón es a través del cual va a requerir. Y si el contribuyente, ¿sí?, se tarda más de 3 días en abrir esa notificación, ese requerimiento ya se autenticó. ¿Qué significa esto? Sí, que a partir del tercer día van a correr los términos y los plazos que ahí te están requiriendo. Y capaz que el contribuyente, su personal, su equipo, sus asesores, su contador, no abrió ese buzón tributario y, pues, grata sorpresa, ¿no? Sí, con toda seguridad, una multa se va a proceder.
Pues, caballeros, vamos a hacer una pausa comercial. Invitamos a nuestra audiencia que desee comentar, participar, preguntar algo en específico que estén atravesando en materia fiscal o contable, bueno, o sobre el tema que ha sido expuesto, que se lo recuerdo, son las implicaciones jurídicas de la cancelación de sellos digitales y bloqueo de cuentas bancarias, que en esta ocasión estamos cumpliendo ya 3 emisiones precisamente con la explicación de los señores contadores, con el licenciado Asael Francisco Sánchez, quien es abogado con maestría en Derecho y en Estudios Fiscales. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Ya regresamos con usted. ¿Qué le parece si abrimos precisamente nuestro espacio para lo que son las inquietudes que usted amablemente nos hace llegar a este espacio a través de WhatsApp y Telegram o en las líneas telefónicas fijas? Y comenzamos entonces. Ya ustedes, caballeros, se van turnando o de acuerdo a la especialidad, ya nos harán favor de ir respondiendo. Vamos con, aquí tengo, a don Javier Esparza. Dice, soy persona física con actividad empresarial y voy a despedir a un trabajador con 11 años de antigüedad, con el salario mínimo que está ganando actualmente. ¿Debo pagar 12 días por cada año trabajado o 20 días por año? ¿Cuál de los dos? Y si me pudieran ayudar, ¿puedo utilizar la dieta actual o puedo utilizar la anterior? Esas son sus inquietudes.
Licenciado Azael, ¿quieres? No escuché la razón del despido. Porque no, hay dos razones de despido. Una que es, sí, con responsabilidad para el patrón, y otra que no es con responsabilidad al patrón. Y de ahí depende esa liquidación. Perdón.
Así es.
Licenciado Azael, usted es más jurisperito en esta materia, ¿verdad? Pero creo, no lo dice, ¿verdad?
No, así no es. Lo especifica.
Uh-huh. Le invitamos a nuestra escucha, le llama María Mercedes, licenciado Azael y Benjamín, a que nos vuelva a llamar y nos diga cuál es la razón del despido para ser más concretos en la respuesta.
Ok, lo esperamos entonces, don Javier Esparza, si es usted tan gentil para no dar tumbos. Nos dice, para el señor Olagues, en el trabajo le ofrecieron hacer la declaración de impuestos y acepté. Me están pidiendo la contraseña y se la entregué. ¿Eso es legal o está mal? Pregunta Roberto García.
Está mal, no es ilegal, pero está mal. Mire, don Roberto García, las contraseñas, las y contraseñas, las claves, las firmas electrónicas, sí, no se comparten. Es como si compartiera usted la contraseña de su cuenta bancaria y se la entrega a una persona ajena tercera, pues ya esto puede invitar en un momento dado, pues, a que puedan ser objeto de un mal uso o de una malversación de fondos. Nosotros, don Benjamín Luquín, si Azael, si se llama María Mercedes, por años, nunca hemos recomendado eso, por el contrario, hemos advertido que esas contraseñas son eminentemente privadas, eminentemente el contribuyente. Entonces, entréguele también su tarjeta de crédito, sí, y su contraseña para que vaya al cajero, sí, esta persona, y haga ahí una ordeña de cosas, ¿verdad? Válgase este extremoso ejemplo. Es enteramente igual. No se comparten. Si hay que hacerlo, sí que lo haga, sí que se dé la espalda y usted digitaliza la contraseña y que se opere el complemento. Igual puede ser un fondeo, una transferencia. Sí, esas contraseñas son eminentemente personales.
Excelente tarde, contadores. Benjamín y Juan Ramón, mi nombre es Daniel García y mi duda es la siguiente. Acabo de darme de alta ante el SAT como persona física en el régimen de confianza y mis primeros clientes son personas morales, en la cual les tengo que retener ISR e IVA y me pagan menos por esta razón. Mi duda es, ¿estas retenciones quién las entera al SAT, yo o las personas morales? Gracias por su orientación.
Sí, en este caso quienes hacen la retención son las personas morales a las que les presta el servicio, La retención es el 1.25%, lo retiene la persona moral, lo entera la persona moral, y cuando haga usted su cálculo de impuestos sobre la renta podrá acreditar en el mes siguiente esa retención que le hicieron.
Nos dicen, muy buenas tardes, contadores, soy el licenciado Mendoza, persona física con actividad empresarial. ¿Me podrían decir, por favor, dónde está el error, ya que me llegó esto de diferencias en IVAs desde el año 2020? ¿Debo de pagar esa suma o qué se puede hacer? Bueno, aquí me manda pues un par de documentos.
Sí. Lamentablemente, el mandar toda la información a través de los pantallazos, señor contribuyente, para nosotros es complicado porque Benjamín, Azael y nosotros no tenemos acceso a la pantalla de la licenciada María Mercedes. Ojalá pudiera concretar usted su pregunta. Si usted nos está preguntando de IVA, ¿verdad? Y si su IVA trasladado y el acreditable está correctamente determinado, o sus retenciones está contabilizado, la DIOT está correctamente amarrada, ¿verdad? Revíselo y en su caso adelantándonos un poquito. ¿Dice algo de conclusión el contribuyente, licenciada María Mercedes, de cuál es la razón de sus diferencias?
No, pues es que manda aquí...
Sí, es que todo es información.
Cifras,
El tiempo, pues es verdugo en los medios. Ojalá pudiera ser concreto en la pregunta para poder nosotros, sí, desahogar. Benjamín, Azael, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, de acuerdo.
Buenas tardes. Una vez soy persona física, sueldos y salarios. Mi saldo a favor automático fue rechazado. ¿Cuánto tiempo tengo para solventarlo? Ya pasaron casi 2 meses del rechazo. ¿Qué procede? ¿Presentar complementaria?
Si el rechazo corresponde a una observación por parte de la autoridad y este implica pues que deba corregir su declaración, efectivamente tendrá que ser una complementaria y no tiene tiempo, bueno, tiene 5 años a partir de que presente esa complementaria para poder solicitar la devolución correspondiente. Entonces tiene que hacer la complementaria si va a corregir y proceder a hacer la solicitud en forma manual, en forma tradicional.
La devolución, la solicitud de devolución.
Sí.
Soy Lucía Aceves, actualmente soy como RESICO, pero anteriormente era RIF. Quiero hacer uso del beneficio fiscal 2025 para no pagar recargos por una diferencia de un ISR retenido de sueldos del bimestre noviembre-diciembre del 2021, que no pagué cuando estaba como RIF. El problema es que cuando entro al portal para hacer el pago de dicho bimestre en declaración complementaria, no aparece habilitado ningún recuadro que me indique que yo pueda aplicar dicho beneficio y disminuir dicha cantidad de recargos. No sé si tengan los expositores alguna idea de dónde presentar dicha disminución de recargos. Gracias.
¿Exclusivamente son los recargos? Yo creo que debe haber un impuesto omitido y una actualización y unos recargos. Y no sabemos si vaya más allá y haya multa. De acuerdo con el transitorio, sí, para este estímulo, ¿verdad? Allá está la aplicación en la plataforma. Sí, habría que buscarla. Si nos da tiempo, nosotros en un momento más le vamos, sí, a decir, sí, a través de la aplicación cómo hacerlo. Sí, no sé si ya lo hizo o ya usted ya lo trabajó, pero dice que no le aparece. Si no le aparece... Perdón, ¿qué año dijo que es?
Uso del beneficio fiscal. Sí, 2020. Quiero hacer uso del beneficio fiscal 2025 para no pagar recargos por una diferencia.
¿De qué ejercicio es? De un
ISR retenido de sueldos del bimestre noviembre-diciembre del 2021 que no pagué cuando estaba como RIF.
Ah, ok. En un momento dado, sí está dentro del decreto.
Sí, lo que puede hacer también, si no le aparece en el portal, lo que puedes hacer es una solicitud, un escrito y presentarlo, o una aclaración, presentarlo a través del buzón tributario.
Así es, un aviso de aclaración a través de buzón o a través del chat.
Sí, para hacer que quieres hacer uso de ese beneficio.
Buenas tardes a todos en cabina y a los contadores a exponerles mi caso. ¿Puedo solicitar la devolución, el saldo a favor del ISR del ejercicio 2023 y 2024? Mi régimen fiscal es RESICO, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, y sueldos y salarios. Quedo al pendiente de sus comentarios. Gracias. Atentamente, Manuel Díaz.
Afirmativo, don Manuel Díaz. Sí. Usted puede presentar indistintamente ejercicio 23 y 24 por separado con el formulario 3241 con toda la información, ¿verdad? Y solicitar de manera convencional esas saldos a favor.
Perdón. El señor José Gómez dice, felicitaciones muchas al contador Benjamín Luquín, Juan Ramón y al licenciado Francisco.
Qué gran aportación
a la materia fiscal. Pregunta, persona física en RESICO, en pagos provisionales, enero a cargo de ISR, febrero a cargo ISR, el mes de marzo cero a cargo. La razón es que las retenciones de las personas morales fueron superiores. En abril, sí sale a cargo. ¿Puedo tomar ISR a favor del mes de marzo que quedó a favor, ya que son pagos provisionales definitivos?
Tendría que hacerlo vía compensación. Sí puede hacerlo, pero tendría que ser vía compensación.
Miguel Ángel García Aguilar, la gran pregunta, ¿por qué al evasor número uno de México, por cierto, de TV Azteca, no le han congelado sus cuentas? No lo tocan ni con un pelito.
Ese es un tema bastante profundo, ¿verdad? Y es un tema que está ventilado en tribunales. Y si realmente esto no ha pasado o sí ha pasado, no, la opinión pública no ha tenido todavía acceso a esa información.
Que lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí, en esos asuntos el SAT y manos en ese tipo de asuntos tan... con cuantías tan grandes, sí se hace, nada más que hay otras formas de que él pueda garantizar mientras está en el transcurso del juicio o con otras cosas. O sea, también él puede dar a lo mejor una fianza o algún bien inmueble, etcétera. Pero de que se lo han de haber embargado y más en esas cantidades, por supuesto que sí.
Claro, el mes pasado sí se dio cuenta, porque es una empresa pública que cotiza en bolsa, sí supimos y fue de la opinión pública que perdió uno de los juicios que traía ese grupo en contra de las autoridades, sí perdió un juicio. Es lo que se sabe a nivel medios.
Por favor, ¿me podrían decir los contadores si una cuenta de Afore y la subcuenta de vivienda de Infonavit están sujetas al pago de impuestos en el caso de que fallezca el trabajador sin pensión? ¿El beneficiario legal está obligado a reportar al SAT el cobro de esos conceptos y hacer el pago respectivo? Muchas gracias.
No, en ese caso se considera como parte de una herencia, un legado. En este caso, pues más parecido a un legado, ¿no? Queda designado un beneficiario sobre ese bien particular y por disposición del artículo 93 de la Ley Impuesto a la Renta está exento.
Si lo recibe en vida, están exentas las dos conceptos. Y si lo recibe después...
El beneficiario.
También está exento, sí, las herencias y legados.
Buenas tardes, como siempre de mucha ayuda este programa. Una pregunta, soy persona física con actividad empresarial. El mes de marzo hice un pago a un proveedor, pero me hizo la factura hasta abril y en método de pago. Le puso pago en una sola exhibición. ¿Qué debo de hacer para que sea deducible en el mes de marzo? ¿Cómo le hago? Muchas gracias, señora Ana.
Habría que ver si remitió en ese CFDI que elaboró la fecha en que se hizo la operación, la fecha en que se hizo el pago. Aún y cuando el CFDI tenga fecha de abril, pudo haber referido que la operación fue celebrada en marzo. Entonces, en ese caso, pues no debería de tener problema de poderla deducir, acreditar el IVA en el mes de marzo.
Hola, muy buen programa de hoy. Deseo preguntar a sus invitados si tenemos un adeudo fiscal. ¿Nos puede el SAT decomisar nuestra pensión del IMSS mayor o la que nos dan por los 65 años, pregunta Lulú V?
No, es lo que decíamos. Ahí lo que tenemos que decir es, pues estos son parte de mis alimentos, son bienes inembargables, entonces no me los podrías embargar.
Hacemos la última pausa de este espacio informativo, de este espacio fiscal y contable, y regresamos con más de la participación de nuestra audiencia. Estamos de vuelta con más participación para los contadores Juan Ramón Dulagues, Benjamín Luquín Robles y en esta ocasión que nos acompaña también el licenciado Asael Francisco Sánchez, abogado con maestría en Derecho en Estudios Fiscales. A ver, Celia Martínez dice, me están diciendo los del SAT que tengo que presentar una declaración bimestral. ¿Qué?
¿Celia se refiere a la persona que buscaba el estímulo fiscal? ¿O quién es Celia, perdón?
No, es la primera llamada que tengo de ella. A ver, déjeme...
Si habla de bimestral, tiene que ver con el RIF, porque el RIF tributaba trimestralmente.
Bueno, sí,
y
pero...
Y hay una persona que aquí que tributó en el RIF.
Todavía está... Déjeme completarle toda la historia que nos cuenta aquí Celia.
Correcto.
Me están diciendo los del SAT que tengo que presentar una declaración bimestral IPES, o será IEPS. Yes, yep. Que son productos no básicos con alto valor calórico como papitas, gansitos. No sé cómo presentarla o cómo le hago. Me llegó por medio de una carta de invitación del SAT.
Bien. Adelante, Benjamín.
Bueno, sí, efectivamente tiene la obligación, aún siendo RESICO o RIF. El IEPS aplica para efectos de este impuesto de alto valor calórico, alimentos con alto valor calórico, y debe determinarlo en función de sus ventas. Hay software que de alguna manera le desglosan esa información, pero bueno, si estamos hablando de una barrota pequeña, pues resulta más complicado llevar el control de la enajenación o venta de esos productos. Realmente resulta pues épico, ¿no?
Si no tiene así es, y que revise su constancia de situación fiscal, porque debió haber dado, sí, el aumento de obligaciones como contribuyente de IEPS por los alimentos chatarra, primeramente, y posterior pagarlo, sí, de acuerdo con sus pagos bimestrales, el 8%, sí, de la suma total de sus ventas.
Y se comunica el señor Javier Esparza, que era la persona que decía que quiere despedir a un trabajador.
Ah, sí, sí.
Entonces dice, aclara, por causa injustificada el despido del trabajador. El contrato es tiempo indeterminado. Lo quiero despedir. No me agrada su forma de trabajar. ¿Sí le tocan 12 días por año o 20 días por año?
Son 20 días por año. Por cada año trabajado.
Antonio Macías, ¿la presentación del DIOT está vigente para presentar este mes de mayo o tiene que ser actualizada para presentar la declaración o la puedo hacer con la anterior?
La versión de la DIOT tiene ya 2 meses en funciones y es mensual. Esto significa enero, febrero, marzo, abril, sí, y la de mayo se vence el próximo 17 de junio.
Mi nombre es Edward Krause. ¿Cuál es el artículo, párrafo o inciso que la publicidad es deducible de impuesto ISR o IVA ante el SAT?
Le puse la, ¿qué tipo de contribuyente es?
No dice.
Díganos qué tipo de contribuyente porque el fundamento es distinto. Sí. En ambos es deducible, pero el fundamento es distinto. Por favor.
Su servidor Ernesto Velázquez, si actualmente soy registrado por obtención de dividendos, ¿puedo aumentar la actividad por servicio de transporte privado a empresas para traslado exclusivo de su personal en el régimen simplificado de confianza?
Afirmativo.
Si un ex empleado va a recoger su cheque de utilidades y le timbran recibo por esas utilidades, ¿el SAT ya lo toma como si trabajó para 2 patrones en ese año o así no cuenta? Esto para cuando haga la declaración anual de dicho ejercicio. Agradezco la asesoría.
Es afirmativo. Tiene ingresos de 2 patrones en ese año y tendrá que conjuntar su ingreso en la declaración, en una declaración anual.
Como siempre, excelente programa, los felicito, soy Laura Rodríguez y acerca de lo que comentan de no compartir la contraseña, ya van 2 contadoras que me solicitan mi contraseña para realizar la declaración. Entonces, entiendo, eso no debe de ser, les agradecería me orientaran.
Laurita Rodríguez, claramente, un servidor y don Camilo Quín y don Azael están de acuerdo, ¿verdad? Esa información confidencial no se comparte. De alguna manera hay que trabajar el hombro con hombro, pero lo que son las contraseñas claves únicamente debe digitalizarlas el interesado, entre paréntesis, el contribuyente cumplido.
Señor Fernando Rojas, voy a ingresar a trabajar como profesor a una universidad y me dicen que tengo que facturar. Me van a registrar con asimilables a sueldos y salarios. ¿Qué procede?
No aplica la factura por ese régimen. El régimen de asimilados y salarios no emite facturas. Sí, yo creo que la persona que está ahí adentro del colegio confunde los términos y confunde los regímenes fiscales.
Anónimo, ¿por cuánta cantidad de dinero en inversión me pueden embargar las cuentas bancarias?
Licenciado Sael.
A ver, no entendí bien la pregunta, ¿me la podrían repetir?
¿Por cuánta cantidad de dinero en inversión me pueden embargar las cuentas bancarias?
Por todo lo que deba.
Roberto García, ¿cómo le hago para poder cambiar mi contraseña del SAT? Porque la empresa me obligó a entregar la contraseña del SAT. ¿O qué hago para cancelarla?
Hágalo a través de la aplicación SAT ID. Baje la aplicación, inténtelo sobre ese medio y lo puede hacer ahí.
Y me parece muy extraño que esa empresa lo haya obligado a entregarle la contraseña, ¿eh? Sí, eso es ilegal. Dice eso, ¿cierto?
Sí.
Sí, totalmente.
Benjamín.
Sí.
Me llegó un comunicado del SAT por correo por varias diferencias de IVA, una de 2021. Esto se debe a que la factura global se hizo después del último día del mes. Ya envié una aclaración y me volvió a llegar el correo con las diferencias. ¿Qué puedo hacer para corregir? Se me olvidó comentarles de una diferencia de IVA de una factura de 2021 que se duplicó por error y me están requiriendo ese IVA. ¿Cómo puedo corregir? Creo que la factura ya no se puede cancelar. Juan González.
En el caso de del requerimiento que le vuelven a hacer, su solicitud que le hacen sobre una aclaración anterior, vuélvala a hacer, envíele la respuesta anterior y pues sea insistente en que ya quedó sustentada. En cuanto a la otra factura, esa que se debió cancelar y no se canceló, pues no habría problema si hace la aclaración de que nunca fue pagada. Asumo que es una persona física y nunca se pagó esa factura.
Soy Luis Rubio, soy pensionado por medio del IMSS. Ese es el primer año que hice declaración de ISR, ya que pasé de los 400 mil pesos anuales. El IMSS me retuvo a este año 6.150 pesos de impuestos. Yo metí un poco más de 60 mil pesos de gastos médicos, pero el SAT solo me regresó la misma cantidad como devolución de ISR, 6.150, y me dijo mi contador que ese es el máximo que el SAT me puede devolver para quedar tablas. ¿Es verdad eso? ¿No puedo esperar a recibir más?
Falso. Eso no es verdad. No, no es así, ¿verdad? De acuerdo con los elementos que él nos da, si él tiene un régimen, si tiene si esos importes y pareciera ser que tiene un saldo a favor y tiene derecho a todo el saldo a favor, ¿verdad? No nos dice la cantidad de deducciones personales, pero por los importes pareciera ser que no están dentro del tope.
Soy Raúl, dividí mi casa y ahora pienso rentar dos departamentos en 6,000 pesos cada uno. Preguntas, ¿cómo debo darme de alta o registrarme ante el SAT? La primera.
Como arrendador de bienes inmuebles, en este caso, sin dar de alta la obligación de IVA, si va a destinarlos a casa habitación.
Debo abrir...
En el régimen de reciclo, ¿no? Son 12,000 pesos
sí,
mensuales.
Sí, es en el reciclo.
¿Debo abrir una cuenta bancaria para la renta?
Afirmativo.
Sí.
¿Qué comprobante debo expedir para cobrar la renta?
Un CFDI de arrendamiento.
¿Y qué impuestos voy a pagar?
Máximo el 2.5% si las rentas son muy altas.
Caballeros, nos tenemos... Perdón, nos tenemos que ir el día de hoy. Muchas gracias, licenciado Asael Francisco Sánchez. Un fuerte abrazo y muy agradecidos.
Gracias a ustedes.
Y contador Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles,
gracias
hasta la próxima.
Gracias por la invitación y buenas tardes.
Y a usted por su escucha. Gracias, hasta el próximo lunes.